De la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A lo largo del año, la Iglesia nos va presentando muchas festividades y advocaciones de la Santísima Virgen. Desde el primero de enero, nos dice ahí que íbamos a hacer la memoria de la maternidad, de que María es verdaderamente Madre de Dios. En el mes de febrero celebramos a la Virgen de Lourdes. En el mes de marzo celebramos la Encarnación, la Anunciación del Ángel a María, porque son 9 meses antes de la Navidad. En el mes de abril, pues cae la Semana Santa y entonces celebramos a la Virgen de los Dolores, a la Virgen de la Soledad. Acompañamos a María en el Calvario. El mes de mayo, pues es el mes que está dedicado a María. Es el mes que celebramos a la Virgen de Fátima, a la Virgen María Auxiliadora, la fiesta de la Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, el día 31 de mayo. En el mes de junio celebramos la Virgen del Perpetuo Socorro y el Sagrado Corazón Inmaculado, el Corazón Dulcísimo e Inmaculado de María. Y en este mes de julio celebramos a la Virgen del Carmen, de ese monte donde el profeta Elías se refugió, desde el que pidió a Dios que llegara el agua sobre la tierra seca y de que vio surgir una pequeña nube, una nubecita que se acabó convirtiendo luego en unos grandes nubarrones que trajeron el agua después de muchos años de sequía. Y allí en ese monte, en el monte Carmelo, se fueron a vivir unos ermitaños, unos cristianos que habían ido a la cruzada a pelear contra los musulmanes que tenían la posesión de la Tierra Santa, y cuando terminó la cruzada se quedaron a vivir como ermitaños. Y a uno de esos monjes se le apareció la Virgen en el siglo XIV y le entregó el escapulario del Carmen, que es pues como si la Virgen nos dijera: te voy a dar una señal mía especial de protección, como si te dijera que pues llevas como su escudo, así como hay escudos de todo. Por ejemplo, nosotros vemos una camiseta de fútbol y nos damos inmediatamente cuenta de que pues es una camiseta de la Guadalajara, o que es una camiseta de la selección de México, o lo que sea, tiene el escudo. O pues una empresa tiene su escudo, una universidad. Bueno, pues María dice: te voy a dar como mi prenda de vestir, que es el escapulario. Antes el escapulario era pues una prenda muy larga, cubría la espalda y el pecho, todo. Era una especie de, pues como de capa, y después se fue haciendo más reducido hasta la medida actual. Pero lo que quiere decirnos María es, pues en primer lugar, que el que confía en ella no se condena, el que es devoto de María. Y por eso prometió que todos aquellos que llevaran su escapulario en el momento de la muerte, pues no se condenarían, y ella los iría a sacar del purgatorio el sábado siguiente de su muerte. Porque aquel que es devoto de María, pues tiene el agrado de Dios. María no va a permitir, o Dios no va a permitir, que alguien que es devoto de su madre se condene. Y después es como, pues, como si nos envolviera, es como su, es el manto de María, como si nos tapara con su manto, como si nos cubriera. Es como, pues, a veces algunas personas traen al niño, pues, cargado con un rebozo, y ya no están teniendo que cargarlo todo el tiempo, ya lo traen ahí muy bien agarrado con el rebozo. Pues como si dijéramos, pues ahí María me pone su manto, me cubre con su manto, y tengo que decir, soy de María, soy hijo de María. Mi papá, Juan Pablo II, decía también que, pues, que él, que había sido muy devoto de la Virgen, decía, no sé hasta qué grado me protegió la Virgen en mi juventud, pero seguramente en un grado muy alto. Me decía, el escapulario es también como si nos dijera, te voy a dar una prenda de mi vestido para que sepas tú cómo vestirte, para que tengas una conciencia de que eres hija de María y no te puedes vestir mal, no te puedes vestir con impureza, con falta de pudor, porque María te está, pues, señalando el modo de llevar el vestido. Pues ojalá que nosotros pensemos un poquito en este mes y nos preparemos para el día 16 de julio, que es el día de la Virgen del Carmen, y que nos pongamos el escapulario, y que si ya lo tenemos impuesto, actualicemos la devoción, por ejemplo, que cada vez que nos lo pongamos lo besemos, para que sintamos esa protección de María, que recordemos las palabras que se nos dicen cuando se impone el escapulario. Recibe este hábito suplicándole a la Santísima Virgen que por su intercesión puedas llevarlo sin mancha, te defiende de toda adversidad y te conserve para la vida eterna. Es el hábito de ese religioso y de esos religiosos que son los carmelitas. Recibe este hábito suplicando a la Santísima Virgen y dice, te vamos a dar los privilegios de esta orden carmelita, el privilegio sabatino, que es esta protección especial de María, sobre todo cuando llega el momento de tu muerte, pero también en tu vida, porque eres de ella. Pues recibe este hábito suplicándole a la Santísima Virgen que por sus méritos, por todos los grandes méritos de María, te proteja, te lleve hasta la eternidad, te cubra siempre, que sea, tengas esa protección. Y también, pues, si llevamos el escapulario, nos comprometemos a rezarle a la Virgen todos los días, las tres Aves María, para que ella nos conserve en la pureza tan necesaria, sobre todo en esta época. Y así podríamos seguir con los demás meses del año, decimos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues llenos de presencia de María. Pero San José María, el fundador del Opus Dei, nos decía una cosa que nos puede servir ahorita en este rato de oración, que pues nos estamos preparando para esta fiesta del 16 de julio y esta conciencia de lo que importa estar protegidos con el escapulario. Decía, acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María, para que te lo purifique de tanta escoria. Como si nos dijera, tu corazón no es bueno, no es bueno, pero de María sí. Pues pon siempre tu corazón en el corazón de María, y entonces cambia aquello que está teniendo tu corazón y que ella no lo reconocería como suyo. Pues cualquier cosa nosotros podamos decir, por ejemplo, que yo no quiera a esta persona, que me caiga mal, que la rechace por alguna razón, así no sería el corazón de María. María no tiene ese corazón. Basta ver, por ejemplo, cuando vamos a la Basílica de Guadalupe, cómo pues todo el mundo se siente bien recibido por María, bien cuidado por ella, porque tiene un corazón de madre. Y las madres pues no rechazan a sus hijos, aunque sus hijos a veces se hayan portado mal, siguen siendo sus hijos. y si se portan mal con ellas, pues les da un gran dolor, a lo mejor a veces los castigan si son pequeños, pero no los dejan de querer, son de ella. Pues yo también podré decir, si yo soy de María y me parezco a María, pues no podré tener faltas de cariño, de caridad hacia nadie. No podré tener un corazón que odie, por ejemplo. Ella no odiaba a ni siquiera a Judas, que sabía que iba a traicionar a su hijo. Ella, pues, seguramente lo trataba muy bien y rezaba por él. Quería salvarlo. Y entonces tendré que decir, a ver, acostúmbrate a poner tu corazón en el dulce e inmaculado corazón de María. Tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María. Entonces ya te cambia eso que era malo. Dice, ¿esto no puede ser de María? No. Entonces no le va a gustar a Dios. Pues el polvo encima, como se llama ese proceso físico de la ósmosis, ¿no? La ósmosis dice, pues hay algunos cuerpos que cuando se ponen en contacto con otro, pues se absorbe. Por ejemplo, si se cayó un líquido y yo pongo encima una servilleta de papel, pues esa servilleta absorbe el líquido y ya se queda empapado de ese líquido. Dices tú, ve con María y dile, a ver, aquí está mi corazón, aquí está el tuyo, ¿tienen lo mismo? Entonces ponlo en el de María. Ve y dile que te lo cambie, porque quieres tener lo que ella tiene, que te empape tu corazón de lo que ella tiene. Y entonces no voy a tener rechazo para nadie, para ninguna persona, aunque parezca que es mi enemigo o que me ha hecho daño. Le tengo que querer porque el corazón de María no rechaza a nadie. ¿Y qué más? Pues si nosotros leemos la Sagrada Escritura, pues vemos que el corazón de María está alabando a Dios, como lo escuchamos en el canto del Magnificat. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Pues, a ver, mi corazón también está siempre glorificando a Dios, dándole gracias a Dios, o por ejemplo se queja mucho de las cosas, anda lloriqueando o tristeando o siendo negativo o pesimista. Glorifícalo siempre, aunque parezca que las cosas no van como tú hubieras pensado. Si mi alma glorifica al Señor, por esto Señor te glorifico. Es que tengo una pena muy grande porque pues, te enferma una persona que quiero mucho, ahí glorifica a Dios. Es que se quedó sin trabajo no sé quién y pues la está pasando muy mal, o yo me quedé sin trabajo, glorifica a Dios. Dicen que los judíos cuando entraban a los hornos crematorios en la Segunda Guerra Mundial, ahí en los campos de concentración de los nazis, iban recitando esa parte de el Antiguo Testamento del Deuteronomio que se llama el Shema Israel. Escucha Israel, el Señor Dios es el único Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y así caminaban sabiendo que los esperaba la cámara de gas ahí y que les esperaba la muerte. Pues entraban glorificando a Dios. Dice, si no hubieran glorificado a Dios, si hubieran entrado llenos de odio, hubiera ganado Hitler, hubiera vencido el mal. Pero en medio de tanto mal, en medio de tanto pecado, de tanto odio contra ellos, alababan a Dios. Pues seguramente lo aprendieron de María, que es judía, a glorificar a Dios. Mi alma glorifica al Señor, y ella lo aprendió de las tradiciones de sus mayores, el Shema Israel, escucha Israel, vamos a glorificar a Dios. Pues yo tendría que también que rectificar muchas veces y decir, en todas las situaciones de tu vida, glorifica a Dios. No dejes de glorificar a Dios. No es sensato que lo hagas, porque Dios está siempre dándote lo mejor. Así que tú también glorifícalo y bendícelo. ¿Y qué más encontramos en el alma de María? Como dice, acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María, para que te lo purifique de tanta escoria, que te purifique tu corazón. Pues vivimos en una sociedad pues que está llena de impureza, y a veces nos podemos confundir. Les podemos decir, pues, lo normal es, pues, darle rienda suelta al placer sexual. Y entonces tú dices, ¿eso es de María? ¿Eso te parecería bien a ella? ¿Te pareces a ella cuando cedes a lo mejor algunas cosas impuras? No, es la Inmaculada. Ella no tiene ni el más pequeño contacto con el pecado. Y ella es la madre del amor hermoso, o sea, la madre del amor limpio, del amor nuevo que se inaugura en Cristo, porque el amor carnal pues está marcado por el egoísmo y el pecado. Y causa tantísimos dolores porque pues en el fondo no es un amor que sepa estar por encima de sí mismo, sino que acaba siendo un amor egoísta. Y el amor verdadero es el amor que pues llega a la entrega plena, a la entrega completa. A veces dicen, no, es que pues estos novios pues se quieren mucho y esta parte de la carne pues es parte de su amor. Y tendríamos que decir, oye, ¿y la querrías igual si tu novia pues le diera lepra y fuera horripilante y tuviera un olor nauseabundo, la seguirías queriendo? O si se quedara inválida y paralítica, de todos modos te casarías con ella. Porque, pues según dices, la amas mucho, ¿no? La amas por encima de lo que te pueda a ti dar algún placer, porque tu vida es más importante para ti que tu misma vida. Pues la madre del amor hermoso, la madre de la que ama, pues, con la entrega de todo su ser. Por eso decíamos, pues que María nos purifique de tanta escoria. Donde está María, se hace como una especie de purificación del ambiente, de limpieza del ambiente. Pues cada vez que nosotros pues encontremos algo que sea impuro, podemos acudir a María, podemos a lo mejor rezar esa oración de bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Nos estamos diciendo, bueno, vamos a alabar la pureza de María. Aquí que hay un anuncio impuro, o aquí que hay unos novios que se están portando muy mal, o aquí que me enteré de este asunto de pecado, o aquí que veo esta persona tan mal vestida, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Entonces aquello que iba a ser algo malo pues me está sirviendo a mí para convertirlo en bueno. O podría rezar también esa otra oración que dice: por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Tú que eres inmaculada, por tu limpia concepción, princesa, la criatura más bella de todas y la más amada, tú que pues tienes esa refulgencia de la mayor hermosura, una muy grande pureza, concédeme una muy grande pureza, que no me llegue, como decía San José María, esas olas, hace unas olas viscosas de podredumbre sexual, porque me pueden salpicar y entonces ya no soy hijo de María, ya no me parezco a ella. Enemistad perpetua pondré entre ti y la mujer, le dijo Dios a Satanás, enemistad perpetua. Pues acostúmbrate a poner tu corazón en el dulce e inmaculado corazón de María. Y si piensas, esto, por ejemplo, esto lo diría María, esta palabra la emplearía ella, esta palabra que a lo mejor puede tener un doble sentido, pues no. Decimos, el escapulario del Carmen te recuerda que ella te da los vestidos, te los compra María. Si no, no voy a recibir nada que no venga de ella, porque ella me da el vestido con el que me identifico como su hija. Pues acostúmbrate a poner tu pobre corazón, tu miserable corazón, tu pecador corazón, porque nosotros sí venimos del pecado, Pero también venimos de María, no solo venimos de Eva y de Adán, nuestros primeros padres, sino de María, que nos da luz a la vida de los hijos de Dios, a esta vida nueva. Pues ojalá que nos habituemos a decir, ¿cuál es tu punto de referencia? Mucha gente dice, pues no sé. A lo mejor dice, pues, ¿qué vestido tan bonito usa esta artista de cine? Pues me voy a comprar uno igual. No, pues si no es tu punto de referencia el artista de cine. O la princesa Catalina, no sé cómo se llama, la de Inglaterra. No, no, tu punto de referencia es María. Ella es tu punto de referencia. Acostúmbrate a poner tu pobre corazón. Y también el Santo Evangelio nos dice que María guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Y también voy a decir, bueno, si soy una persona que vive para adentro, que tiene mundo interior, que tiene riqueza en su alma, me voy a parecer a María. Voy a meditar las cosas de Dios. Voy a meditar las palabras de Jesús. Voy a meditar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Para que no termine por no darle importancia. No, voy a meditar. ¿Qué estás haciendo, Jesús, ahí en la Eucaristía? Me dice, pues te estoy esperando. ¿Y por qué te quisiste quedar? Pues porque me encanta estar contigo. ¿Y por qué quieres que yo te coma? ¿Por qué quieres que comulgue? Pues porque quiero unirme a ti. Sí, voy a meditar, voy a pensar en estas verdades, que son las verdades de la vida eterna, las verdades de la fe, y voy a tratar de evitar el riesgo de ser una persona superficial o frívola, que nada más vive para lo exterior, para pues la diversión, para la fiesta. Voy a pensar que cuando me muera, pues no voy a llevar nada, absolutamente nada de lo de aquí abajo, sino que voy a llevarme lo que me haya llenado de Dios. Otro día que estuve ahí en la casa de Mimi Aguapa, pues, quién sabe de dónde salió un cuadro, así un cuadro grandote que pusieron en una sacristía, en la sacristía de arriba, de unos huesos, que están amarrados con unos lacitos azules, de un montón de huesos, así huesotes. Y ahí dice San Emiliano, creo. Yo al principio dije, qué feos son sus huesos. Huesos de un muerto. ¿Quién sabe de cuántos siglos tienen estos huesos ahí? Le dijo, no, velos, velos. No, no, que no te dé, pues, como rechazo ver esos huesos. Porque velos, no, no te vayas. Mejor voy a ver el paisaje tan bonito. No, ve los huesos. Pues porque piensa, este es un señor que estaba vivo hace no sé cuántos años. Y esto es lo que quedó de él. Y es lo que va a quedar de todos, no va a quedar más que con nuestros restos. Es lo que importa, son las cosas de la vida eterna, las cosas de Dios. Si no vivas engañado, no vivas de lo que te presenta el mundo, porque todo pasa. Y lo único que queda es, pues, el amor de Cristo que tienes en tu corazón. Y por eso María dice, guardaba estas cosas, las meditaba, las conservaba. No era, podría decir, una persona alocada o parlanchina o siempre, pues, podríamos decir, en el chisme, sino en el mundo de las verdades que realmente salvan, el mundo de Cristo. Por eso al final, pues, el corazón de María está lleno de Jesús, está lleno de amor. Es un corazón lleno de Cristo. Pues, ¿qué estás haciendo tú? Pues, sé de María, pon tu corazón en el corazón de María, ama a Jesús, te vas a parecer a María en la medida en que lo ames, considera pues que ahí está tu refugio, tu protección, rézale a Jesús con los mismos sentimientos de María, comulga como ella, como le pedimos en la comunión espiritual. Pues yo quisiera, Señor, recibirte con la pureza y la humildad y la devoción con que te recibió tu Santísima Madre. Yo quisiera parecerme a ella, más y más de ella. Ojalá que la gente diga, pues no sé por qué, pero algo tiene esta persona, como que tiene un toque de María. O a lo mejor podrán decir, no, la verdad es que a ti no te pareces nada a María, por ejemplo, con ese carácter o con, o sea, con esa soberbia. con ese protagonismo. Ella era humilde, la esclava del Señor, con esa dificultad de trato con otras personas, con estarte quejando, con esos programas de televisión que ves, pues no los vería ella, con esas canciones, tampoco las oiría ella. O si voy a un antro, pues a lo mejor no iría María, o sea, ahí no estaría ella, porque no iría, seguro que no iría. Si no iría ella, pues tampoco vayas tú, porque eres hija de María. Y entonces todo lo que haya en tu vida, pues va a ser agradable a Dios. Pues a José María le gustaba repetir una oracioncita, una ejaculatoria que es: Corazón dulcísimo e inmaculado de María, prepáranos un camino seguro, o consérvanos un camino seguro, que haz que vayamos siempre por el camino seguro. Ahí vamos, y por eso decimos, te voy a poner una señal de pertenencia a María, y si ya la tienes, pues actualiza, decir, ah, qué bueno que yo soy de ella, no soy del mundo, ni soy del demonio, ni soy de Satanás, sino soy de María. Esa es mi identidad. Y entonces voy a tener pues esa protección suya que se manifiesta pues en este detalle que quiso darle a aquel santo carmelita hace cientos y cientos de años, de pues como que otorgarle un trozo de su manto para que fuera como de su familia, para manifestar que ella le da ese vestido que es el mismo vestido suyo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.